Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, a las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludo... Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en la Ciudad de México, calurosa y lluviosa Ciudad de México. No es tanto calor como días anteriores, pero la lluvia crea este bochorno, como lo llaman, de uno siente que sigue haciendo mucho calor. Pero aquí estamos, en el estudio A de Grupo Fórmula. Y me acompañan Beno Rey Jr.
Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Tú te empapó la lluvia, ¿verdad?
Sí, caray, tuve que dejar el coche unas cuadras y me agarró la lluvia.
¿Paraguas?
No, pues es que no sabía que iba a llover. No se veía que fuera a llover.
No, se anunció desde la mañana.
Pero no vi
que la entrada de un frente frío iba a causar lluvias. Sí. Es bueno consultar de repente el pronóstico, ¿no?
Pues sí, caray.
Hoy no sé, tu coche, pon un paraguas ahí, déjalo.
Pues sí.
Es la falta de hábito, ¿no?
Es la falta de
hábito. Verano Dios Parza.
Aquí estábamos, Eduardo.
¿Tú no te mojaste?
No, llegué muy temprano, antes de que lloviera, ya estábamos aquí.
¿Traes paraguas en tu coche?
Sí, traigo un paraguas.
Sí, yo también.
Por supuesto, sí. Más vale, ¿no?
Sí, más vale.
Las cosas.
Si no te empapas. Y... Hace rato estaba yo viendo lo que fue el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú. Europa ha estado celebrando estos días el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, porque la Segunda Guerra Mundial no termina cuando cae Alemania, termina cuando cae Japón, meses después. Pero para los rusos el 9 de mayo es la gran fiesta en donde celebran lo que ellos llaman la victoria de la gran guerra patriota, o la gran guerra patria, ¿no? Que no me les costó 20 millones de vidas. Y a estos hay que añadirles los no sé cuántos millones que el camarada Stalin se echó antes.
Sí.
¿No? Porque Stalin también fue un genocida terrible. Entonces yo veía la marcha, o sea, la verdad es que saben montar un buen espectáculo. Qué desfile, ¿no?
Enseñaron el músculo.
Y los ves marchando y muy gallardos, sí, y súper sincronizados.
Sí.
Y van con su bandera rusa y atrás viene la bandera soviética que colgaron de la cancillería de Adolf Hitler el día que cayó Berlín. Y vienen todos, vienen.
Muy bien.
Y ves que un generalote arriba de una superlimusina dando órdenes y por unos altavoces. Después sale el ministro de la Defensa echando más gritos. Después llega el de la Defensa y le reporta al hijo de la señora Putina. Que sí, el señor Putin,
sí.
En ruso su mamá era Putina.
Así okay.
Entonces, sí. Es que me ven con unos ojos ustedes. Joder. Entonces le dice Tovarich, camarada, aquí está el desfile y vamos a empezar bien. Entonces Putin para que sonría
está difícil.
No, bueno, le tiene que contar un buen chiste o hacerle cosquillas, porque qué cara dura es. No, bueno, entonces está Putin, echa un discurso Putin, recuerda a los héroes de la Unión Soviética y esto y aquello. O sea, todos los políticos en cualquier lugar del mundo echan el mismo rollo con sus mitos propios, ¿no? Uh-huh. Sus héroes propios y sus mentiras propias. Bueno, ahí se lo echa. Cortito, hay que agradecérselo. Yo creo que los que estaban ahí dijeron, bravo. No duró más de 4 o 5 minutos. Después pide un momento de silencio, que en serio saben hacer su show estos rusos. Entonces, el minuto de silencio, cada segundo se oye un tic, pero que en toda la plaza un tic, tic, y así se echa el minuto. Sí, sí. 60 tics. Y bueno, ya Putin se sienta y empieza el desfile. No sé si estás checando eso, mi querido Beto.
Sí, sí, sí.
Porque es muy impresionante. Entonces, sí, sí, sí. Yo dije, estos son... Ah, porque además de Putin, juntito a él, ¿a qué no saben quién estaba sentado?
Pues el de China.
Xi Jinping, ahí estaban sentaditos. Y después había otros jefes de Estado y de gobierno sentados. Ahí estaba el burro de Nicolás Maduro.
Maduro, Lula.
Estaba Lula, pero Lula de burro no tiene nada.
No, o sea, otro, sí.
Hay que hacer una diferencia entre lo que es el burro de...
De Maduro.
De Maduro y el burro de los demás. Ok. Entonces dije, a ver, ¿cuánto vale la economía? Porque estamos ahorita en medio de una gran guerra económica entre Estados Unidos y el resto del mundo, realmente, ¿no? Sí. Pero dije, a ver, ¿cuánto vale la economía de Rusia y todos los changuitos que estaban ahí sentados hoy con él, comparado con la economía de Estados Unidos y sus todavía aliados? Entonces dije, a ver, ¿cómo está la economía rusa? La economía de Rusia y sus aliados es más o menos de 23 mil millones de dólares. Es una lana, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
La economía de Estados Unidos y sus aliados es de 63 mil millones de dólares. Nada más casi 3 veces más. O sea, es una riqueza impresionante. Entonces dije, a ver, ¿cómo está la riqueza de estos países? China... China es la potencia de este grupo, ¿no? Uh-huh. Su Producto Interno Bruto es de 17.800 millones de dólares, que es abajo de la de Estados Unidos todavía, porque la de Estados Unidos está en 28.300 millones de dólares. Uh-huh. Para aquellos que de repente dicen, no, es que Estados Unidos ya se lo llevó el tren, China ya lo superó.
No.
No, porque Estados Unidos todavía es mayor su economía por 11.000 millones de dólares.
Es el doble, ¿no?
No el doble, pero 11.000 millones de dólares, ¿qué será? 70% más.
Más, sí, bueno. Sí.
Pero después sigue Brasil con 2.100 millones de dólares. Y en tercer lugar está Rusia con 1.800 millones de dólares. Realmente la economía rusa, para su población y para su extensión, es una economía chiquita.
Y para sus recursos.
Sí, dices, qué país más fregado.
Sí.
¿No? Después está Vietnam con 430 millones de dólares. Después una bola de país, Kazajstán, Eslovaquia, ahí estaba. No hay que olvidar que la parte que quedó de la antigua Checoslovaquia, Eslovaquia, ha estado coqueteando más últimamente con Rusia que con Occidente. Bueno, ahí estaba Eslovaquia con su mini economía de 130 millones de dólares. A ver, ya me hice bolas, ¿verdad? Creo. 17.800 millones. Sí, 130 millones de dólares, una mini economía. Pues Venezuela con 110 millones, Cuba con 100 millones, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Y ahí siguen Serbia, Bielorrusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Armenia, Burkina Faso, Palestina, Mongolia, Tajikistán, Kirguistán, una república que se llama República Srpska, que solamente está reconocida, creo que por Rusia y algunos otros países. Está la República Abjasia. Uh-huh. También su economía es de 500 millones de dólares, ya, nada. Y la República de Osetia del Sur. Entonces, ahí están estos países. ¿Y cómo están los países que integran, vamos a decir, el bloque occidental?
Uh-huh.
Estados Unidos, ya lo dije, 28.300 millones de dólares. Uh-huh. Alemania, 4.600 millones de dólares. Pero para que vean la brutalidad de Estados Unidos.
Sí, no, es un monstruo, ¿no? Sí.
4 veces más, no, casi 6 veces más que Alemania. Uh-huh. Japón, 4.400 millones. Reino Unido, 3.600. Hay por ahí un estudio que si tú quitas el Producto Interno Bruto de Londres, el Reino Unido es un país de pobres. Uh-huh. Porque todo el dinero se está concentrado en una ciudad. Luego sigue Francia con 3.300, Italia 2.400, Canadá 2.400, Corea del Sur 1.800, y ahí se van. Pero ves economías de Suecia, 700 millones, sí, pero Suecia son 5 millones de habitantes.
Sí.
Entonces dije, a ver, en esta confrontación que estamos viendo, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar quien más poder económico tenga, y si quieren sumar el poder militar, porque el poder militar de Estados Unidos, lo que le gasta en un año, es lo que gastan los 9 o 10 países que más gastan juntos, que sí, siguen después de él.
Sí, claro.
A lo que voy es esto. Hay gente que dice, es que hay que ponerlos al brinco de Trump. Y yo creo que la presidenta es muy consciente de todos estos números. Y saber qué ganamos con ponernos al brinco.
Sí, no hay...
Negociar, aguantar, dialogar, convencer. Porque si no se hace eso, nunca han agarrado cuando eran niños, veían una hormiguita y le hacían así.
Sí.
Pues así va a pasar.
Así sería.
Así sería.
Alguien dijo una guerra. Bueno, si tal es una guerra de invasión, Estados Unidos no lo ganaría con 1847, porque aquí se armaría una guerra de guerrillas, Rusia mandaría armas a México y los chinos también. Sería otra circunstancia. Pero el país estaría acabado. México, nos guste o no aceptarlo, está irremediablemente atado a Estados Unidos.
Totalmente.
Y quienes dicen, vamos a ser los socios de los chinos.
No saben lo que dicen.
Pues están estúpidos, perdóname. Tienes todo el Océano Pacífico que nos divide. Bienvenida la iniciativa privada china, bienvenida la inversión china, bien regulada, bien transparente, porque hasta ahorita han sido una bola de tramposos, ¿verdad? Bienvenida la inversión estadounidense, también cumpliendo las leyes y no explotando nuestros recursos.
Por supuesto.
México tiene que ser muy inteligente en este conflicto que estamos viendo, que yo creo que apenas empieza. Aunque Trump se está echando para atrás, es un conflicto que va para largo.
Es de aguante, ¿no?
Es de aguante.
Es de aguante. Más que nada, este conflicto es de aguante. A ver quién aguanta más.
Y de mucha mesura.
Así es.
Y es clarísimo con quién tiene que jalar México. O sea, ni planteárselo. O sea,
nos guste o no. Nos guste.
Ya.
Nos caigan o no, gordo, los gringos. No hay de otra.
No hay de otra.
Así es esto. Y esto tal vez está molestando a muchos de los que nos escuchan y ven. Pero hay que usar la cabeza.
Es la verdad.
Claro. La cabeza fría, como dice la presidenta.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso 16 minutos después de la hora. ¿Cómo les fue de cónclave?
Pues muy bien, pues mira, la verdad es que yo voy a confesar que no tenía idea que fuera él.
Nadie tenía idea, hay gente que ahorita está adornando.
Sí.
Bueno, yo lo dije, no.
Nadie tenía idea. Ni Prevost tenía idea.
Bueno, yo no sé si él o no tenía idea. También, o sea, su ascenso es como casi ves que él y Fresco traen plan con maña, ¿eh?
Porque apenas
en septiembre de 2023 es cardenal.
Sí.
Es una carrera meteórica dentro de la...
Sí, bueno, sí.
Pero yo vi una entrevista que le hicieron al cardenal de Nueva York, a Dolan. Le decían, ¿cómo es él? Y dijo, no lo conozco. ¿Cómo? Si es gringo, es igual, cardenal gringo. Me dice, sí, pero toda su carrera la hizo en Perú. Y después la hizo ahí cuando estuvo en Chicago. Y después fue a Roma. No lo conozco. Había oído de él, que era muy eficaz, pero no lo conozco. Dice, lo acabo de conocer en el cónclave. Fíjate qué curioso.
Sí, fíjate. Sí.
¿No?
Sí. Pues te digo que me agarró de total sorpresa. Ahí, si no,
a todo mundo. Pero, aunque hay que decir que Mónica Uribe dijo, creo que dijo, de alguna manera lo dio a entender. Ahí estuvo aquí en el programa y dijo, bueno, lo dio a entender. Bueno, pues sí.
Un gringo.
Hay un bolón de cardenales gringos. ¿A ti cómo te fue?
Bien, también. Bueno, tampoco se imaginaba uno quién iba a designarse en este caso, pero bueno.
Digo, un perfil muy
fíjate
interesante.
Fíjate que lo que me gusta de ese perfil, lo voy a decir en lo personal, algo que me gusta mucho, por ahí leí una nota, y espero que sea así, le gusta el tenis.
Sí,
que... Y es fiel admirador, digamos, de Carlos Alcaraz, el tenista español.
Sí, le gusta el tenis.
Y que pronto iba a regresar a las canchas de tenis, entonces pues, lo invito yo a jugar.
Y le gustan los White Sox.
Sí.
Los White Sox. De Nueva York, aunque los White Sox no den una. No, bueno. Le gusta montar. A mí me pasaron una foto de él a caballo en Guatemala, la cual yo subí a mis redes.
Ok.
Ahí lo ves en su caballo. Dice que tiene muy buena condición física. Uh-huh. Muy inteligente.
Sí.
Muy sencillo y humilde al estilo, yo creo que es parte de lo que cautivó a Francisco,
sí,
esa sencillez. Sí. Ayer le criticaban que trae un pectoral de oro, mientras que el de Francisco era de plata, le criticaron que a diferencia de Francisco, cuando Francisco salió al balcón la primera vez, nomás se puso la sotana blanca.
Blanca, sí.
Pues él se puso la sotana blanca, se puso la capa roja y se puso la estola.
Y sus zapatos negros.
No, pero no se puso zapatos rojos.
No, no se puso zapatos rojos. No.
Entonces todos estamos preguntándonos, ¿no? ¿Se va a poner los zapatos rojos que le gustaban a Benito XVI?
Sí,
sí. Ahora, los zapatos rojos tienen su simbolismo.
Claro,
sí,
claro.
El simbolismo de los zapatos rojos, para la gente que no lo sepa, representan la sangre derramada de los mártires de la iglesia. Y están representadas en los zapatos rojos. Pero para hoy en día, tú ves a un cuate con zapatos rojos y... ¿Qué pasa, no?
Chapulín colorado.
No, ¿qué pasa, no? Como que ya no es la época.
Sí, pero lo que importa es el símbolo, ¿no?
Sí,
lo que
es como Pablo VI. Cuando Pablo VI le pone la tiara, la triple corona, se la quitó, dijo, no me la vuelvo a poner. Okay. Y ningún papa otra vez se puso una tiara. Pablo VI fue el último papa en usar la silla gestatoria. Uh-huh. Sube el papa a una silla y vas para arriba y saludando. No, ya no, ya no se usó. Oye, el último creo que fue Luciani, pero se murió muy rápido para volverla a usar.
Es el estilo de cada papa, ¿no?
No, pero yo creo que es ir modernizándose, ¿no?
Perdón, ¿sabes qué me dio risa? Hay un video del Papa, bueno, cuando era cardenal antes de ser Papa, donde habla que un obispo debe ser humilde, su autoridad radica en la humildad.
¿Y te acordaste de Onésimo Cepeda?
Me acordé de muchos, Eduardo, pero ¿sabes qué?
Es que los obispos en México, o sea, los obispos, en serio, la mayoría, han actuado siempre como si fueran príncipes.
Exacto.
Y... ¿Cómo se llama el payasete de Jalisco? Sandoval Íñiguez.
Sandoval Íñiguez.
No solamente el príncipe, se creía rey. Ahorita estás jubilado.
Y lo dijo muy claramente. O sea, debemos ser humildes, estamos imitando a Cristo.
Porque además,
no debemos ser unos principitos. Little Prince.
Sí, lo dijo.
Y ¿sabes qué? Me dio mucha risa que ese video lo puso, lo reposteó Trump en X. Como diciendo, miren, o sea... Qué humildad, así debe ser.
Es como yo.
Cuando es un ególatra Trump.
A ver, entonces, es como yo.
Qué barato.
Pero es muy interesante el perfil, lo que ustedes
muy
dicen.
Interesante.
Muy interesante. Un hombre muy preparado, sí, políglota.
Oye, qué forma.
Cinco idiomas.
Yo lo oí hablar el italiano y el español. Y que, o sea, los otros no sé cómo los habla, pero estos dos los habla como...
A ver, vivió 22 años en dos estancias en Perú. Uh-huh. Creo que la primera es 15, algo así, después otros 8. O sea, 20 y tantos años en Perú.
Bueno, es que...
Se nacionalizó peruano. O sea, habla Perú. Tiene un pequeño acento.
Sí, sí, sí.
Digo, a ver, mi mamá estuvo en México...
Pero lo habla muy bien.
Y nunca dejó tener su acento, ¿no? Pero, pero lo habla perfectamente bien. Uh-huh. Y subieron un video donde llega él al hotel donde estaba quedando. Yo creo que para recoger sus chivas. Y la gente tomándose fotos. Y había unos mexicanos. Somos de Guadalajara. Y él, ah, Guadalajara, qué bueno. Pero en México, ¿cómo se manda saludos a Guadalajara? No, no más dijo Guadalajara, qué bueno, ¿no? Digo, ya sabes, porque México también gana el fervor, ¿no? Cuando decían, es que un cardenal mexicano puede ser papa.
No,
va a faltar, yo creo que mucho.
Y creo que opinábamos lo mismo de un cardenal gringo. Uh-huh. En Estados Unidos decían, un cardenal gringo. Y la tradición de la iglesia era no poner papas que representaran a una potencia. Pero yo creo que este individuo los convenció de que no es gringo. El mismo Dolan de Nueva York dijo, es que él es del mundo.
Sí.
Es un ciudadano del mundo.
Sí, sí, sí.
Interesante,
y,
¿no?
Y es un servidor de Dios. Y para ser servidor de Dios, no necesitas ninguna nacionalidad. Y yo creo que así lo manejó él, ¿eh? Porque a la hora que sube y a la hora que asume el cargo, en ningún momento se percibe como gringo, ¿eh? Yo, por lo menos esa fue
mi percepción. Bueno, le criticaban en Estados Unidos de por qué no habló en inglés.
Exacto.
Desde la logia del el balcón de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué no habló en inglés?
En cambio habló en español.
No. La televisión conservadora se fue contra él por no haber hablado en inglés. Uh-huh. No hay que olvidar que Trump está apoyado por los católicos más extremos conservadores. Uh-huh. Es impresionante, ¿eh? Empezando por J.D. Vance, que es un converso.
Y que es muy conservador.
Los conversos son más conservadores que los nacidos.
Acuérdate que Torquemada conversa.
Bueno, y no hay que olvidar que como cardenal, el hoy papa, subió un tuit, porque recordarán un día que en la persecución de los indocumentados y J.D. Vance, porque alguien dijo que Cristo predicó que hay que amarnos los unos a los otros. Y J.D. Vance dijo, no. Primero hay que amar a la familia de uno. Después a los conocidos de uno. Después a los paisanos de uno. Después hay que amar al resto de la humanidad. Y como lo dijo el hoy Papa en Twitter, dijo, J.D. Vance está equivocado. Sí. El mandato es amar a todos por igual.
Sí. Así es.
Bola, lo están usando para pegarle al J.D. Vance, pero durísimo. Pero también está yendo contra él, los conservadores. Entonces, yo creo que será gringo peruano, pero su relación con los católicos más conservadores de Estados Unidos va a ser terrible.
Terrible, ¿eh? Como terrible. Lo fue con Francisco, porque si tenía oposición Francisco, era de esos grupos súper conservadores. Sí. Particularmente los de Estados Unidos, particularmente son muy, muy conservadores.
Porque son como que están influidos por los evangélicos protestantes, ¿no? Traen esa influencia, ¿no? Uh-huh. Una de las ministras de la Suprema Corte de Estados Unidos, Amy Barrett, es católica, tradicionalista, sí, de los que hablan lenguas. Sí. Ellos van a servicios a misas y empiezan están hablando en lenguas, que supuestamente es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Y ahí está la Suprema Corte, ¿no?
Ahí está el resultado, ¿no?
O sea, va a ser muy interesante. Este papado perfila ser muy interesante por el personaje.
Sí, oye, además, ¿sabes qué, Eduardo? Es muy joven. Tiene 69 años apenas.
Bueno, para ser papa.
Mira,
puede durar 15, 20 años.
15, 20 años tranquilamente. Además, se ve con buena forma, se ve que es una persona que ha hecho ejercicio toda su vida, porque estuve viendo fotos del...
Sí.
Puede durar 15, 20 años tranquilamente.
Muy bien. Vamos a los mensajes y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Estuvo la Convención Nacional Bancaria.
Sí.
Ahí estuvo nuestro querido Luis Miguel González, que el miércoles que venga nos estará diciendo qué pasó. A ver, aquí hay un problema. Hay una gran incertidumbre. Uh-huh. No solamente en la banca, sino en todo el sector privado, sobre qué va a pasar con un nuevo Poder Judicial, que aparentemente se va a manipular para que la presidenta sea Lenia Batres, o cómo se llama la que se inspiró y escribió una tesis igualita a otra.
Esquivel.
Yasmín Esquivel. Yo no voy a decir que plagió, porque ya no se puede decir, porque no se puede demostrar, pero como que fue inspiración divina. Puede ser capaz de que el Espíritu Santo le inspiró a ella y a otros dos, porque no solamente uno, otros dos escribir lo mismo, ¿no? Puede ser, no lo sé.
No lo sabemos.
No lo sé. Ahí está. Pero se dice, como se rumora, que una de ellas va a ser, híjole, no sé cuál es peor, la ignorante o la inspirada. Tú estás metido en eso, tú has estudiado.
Sí, Eduardo, pero tampoco puedo adivinar quiénes vayan a quedar como presidente o
bueno, pero ¿quién va a quedar en la min? Mira, me encontré, hace rato me encontré a un muy respetable abogado que fue presidente del Poder Judicial de un Estado de la Federación.
Okay.
Le digo, ¿cómo estás? Bien, estoy buscando ser ministro.
Bien.
Y me dice, ¿cómo le haces? Pues te estoy diciendo a ti, muy bien, gracias. Me dio un papelito, soy el número 61 el día que... Gracias, ¿no? ¿Cómo le haces? Ah, pues tengo que buscar amigos que me apoyen y que hablen con sus amigos. Me dijo, porque esto es absurdo. Lo que se aprobó es un absurdo.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos van para ministros de Suprema Corte?
64. 64. Bueno, en la lista está.
64.
Sí, están, a ver, candidateándose.
Conoce a los 64.
Es imposible.
Bueno, puedes usar ChatGPT.
Oye, no, bueno,
a ver, ChatGPT, dame los currículums que están. Los que están, bueno, porque mira, no sé si todos han subido su currículum. Sí. Y haz un análisis frío sobre quiénes tienen los mejores requisitos para ser ministros de Suprema Corte.
Pero además de requisitos, se abordó las propuestas que están formulándose en esta campaña.
Y esa es la lista,
pues,
más
es otra corta, de las cosas, ¿eh? Las propuestas en torno, desde mi punto de vista, son menos de administración de justicia.
Bueno, Leña Batres será la
más
mejor
de política.
La mejor es la de Leña Batres, voy a ser la ministra del pueblo.
Sí, bueno. Mira, lo que se requiere es administrar justicia, resolver casos con base a derecho. Eso es lo que se requiere
bien
en todo esto.
Bien,
¿no?
Pero entonces aquí tenemos la promesa de que vamos a tener un buen sistema judicial.
Se supone.
Sin embargo, el que tenemos tampoco sirve de mucho.
No.
Porque el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, pues dijo que el sector pues no ha sido muy bien servido en lo que es la impartición de justicia por el Poder Judicial Federal. ¿Sí? Explícanos qué es lo que dijo.
Fíjate que dices, él está diciendo que cuando el sistema de justicia funciona, el crédito crece. Es lo primero que él dice, ¿no? Cuando funciona, el crédito crece.
¿Por qué?
Es más barato, dice. Es más barato, la inversión productiva aumenta y la economía se fortalece y México avanza. Esto es lo primero,
o sea,
que
vas a gastar menos dinero demandando,
sí,
una bola,
claro,
de gente.
Por supuesto, porque él además dice que hay 56 mil casos respecto a este tema en juzgados. Entonces,
abiertos.
Abiertos.
No resueltos.
No. Uf. Están en proceso, 56 mil. Entonces dice que con este nuevo, bueno, no con este, sino con la idea de que haya un sistema nuevo de justicia, vamos a decirlo de esta manera, o que funcione, pues obviamente hay credibilidad en el sistema del crédito y bancario, en ese sentido, para no meterte en pleitos, en otras palabras. Entonces, yo lo que digo, me parece a mí que pues con este nuevo sistema de reforma judicial va a ser muy complejo. Muy complejo, porque a partir del 1 de septiembre llegan los nuevos jueces. Pero también hay que tomar en consideración que ya está terminando el año y el presupuesto del Poder Judicial ya se está terminando.
A ver, no va a haber dinero, pero además va a llegar un bolón de jueces que tal vez no tengan ni la menor experiencia.
No, Eduardo, porque además el presidente de la Asociación Bancaria dice que hay que crear nuevos juzgados especializados en materia, digamos, bancaria.
Pero no existen.
Pues no lo hay, pero para crearlos.
Sí, pero la ley dice que hay que crear estos juzgados.
No, pero pueden crearlos a través del órgano interno o los órganos internos del Poder Judicial, ¿no? Eso sí pueden hacer una propuesta. Pero para crearlos necesitas dinero, Eduardo. Y necesitas jueces capacitados en estos temas.
Y además es muy técnico, unos juzgados así.
Es que el problema es que en México tenemos jueces que resuelven problemas del cual no tienen la menor idea. Porque es de tocho morocho, ¿no?
Sí, en muchos casos. Entonces se requiere juzgados especializados, pero también jueces y personal capacitado para resolver estos casos. Porque de acuerdo a lo que él comenta, son 56 mil asuntos detenidos o llevados a cabo. Ahorita seguramente muchos de estos asuntos...
Ahí se van a quedar.
Están quedados, sí, porque claro, ya muchos de los jueces, inclusive hoy actualmente, muchos de ellos, o magistrados y ministros en este caso, pues están en un proceso de selección para que sean seleccionados una vez más jueces.
A ver, la elección es el 1 de junio.
1 de junio, resultado.
Los triunfadores asumirán sus cargos el 1 de septiembre.
Sí.
¿Qué pasa de junio a septiembre?
Espérame. De junio a septiembre, ahí te va. Primero de septiembre, de acuerdo a lo que se ha dicho el Instituto Nacional Electoral, vendrán los resultados que van a contar en los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral 10 días después. Fíjate.
O sea, el 10 de junio.
10 de junio. Supongamos que ahí están los resultados y ahí están, ya quienes ganaron.
Pero después empiezan las impugnaciones.
Luego vienen impugnaciones, Eduardo. A lo mejor tú ganaste, yo perdí, yo me voy a inconformar en contra de ti, etc.
Tú ganaste.
No, pero por decírtelo, en el supuesto, o Venus, ¿no?
Sí, ustedes son los abogados, sí.
Gana Venus, yo pierdo, yo le impugno, y eso pues tendrá que dar un resultado del Tribunal Electoral a más tardar en el mes de agosto, antes de septiembre, en otras palabras.
Mira,
y en septiembre toman posesión los nuevos jueces que hayan ganado las impugnaciones, ¿no? En ese sentido.
Oye, llegan, toman posesión todos.
Todos, más de alrededor de 800, ¿no?
Bueno,
más
entonces, o menos. El primero de septiembre. Y ahí llegan gente con experiencia.
Y sí.
Y hombrecitos y mujercitas sin experiencia sin también.
Sí, porque no es lo mismo.
Señor juez, me está hablando usted. Ah, es que ya soy juez.
Pero mira, fíjate, Eduardo, el escenario que te voy a plantear. Tú, o sea, llega Venus como nuevo juez, yo llego como nuevo juez sin conocer el juzgado, pues tienes que conocer en principio cómo está la estructura del juzgado, ¿sí? ¿Cuántos expedientes hay? ¿Cuántos expedientes están para acordarse? Es decir, para que den una primera resolución.
¿Cuántos trabajadores hay?
¿Cuántos trabajadores
hay? ¿A cuáles vas a correr para meter a tus cuates?
Ese es el otro aspecto. ¿No? ¿Qué presupuesto tienes también con el Poder Judicial para poder administrar todo el juzgado?
Bueno, o sea, está bien, va a ser una bronca.
Una bronca.
Pero ¿qué pasa con los juzgados, los jueces que ya están de junio a septiembre?
Van a estar paralizados porque están entregando.
Se supone
están
que tienen que trabajar, o sea, no se pueden quedar paralizados.
No.
A ver, se supone que, y cuando van a entregar, están trabajando mucho.
No,
a
en
ver.
El caso de los jueces, desde junio a septiembre, desde mi punto de vista, van a estar entregando todo lo más rápido, ¿no? En este caso, resolviendo asuntos importantes y sobre temas, por lo general, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En ese caso.
Verus,
si me permiten, quiero poner de manifiesto una contradicción que yo veo en todo este proceso. La democratización del Poder Judicial. Supuestamente esto les va a dar una legitimidad democrática, un sustento popular. Pero yo me he puesto a pensar que si no hay una participación ciudadana más o menos sustanciosa, que sea un fiasco, entonces esta pretensión de democratización y de conseguir este sustento popular se va a ir al suelo. Y esa es la gran contradicción que yo veo.
No pasa nada, a ver.
No, Eduardo, imagínate que,
a ver, Felipe
que no vaya
Calderón,
el 10%
Felipe Calderón
de personas.
Calderón ganó con qué, el 30 y tantos%
de los votos. 200,000 de diferencia de votos.
30% de los votos.
Sí, sí.
Ya ahí gobernó, llevó el país al desastre, pero gobernó. Sí. Las Fuerzas Armadas fueron leales porque era el comandante.
Pero yo
las instituciones, sí, señor presidente. En Baja California hay gobernadores que han llegado con el 30% de los votos.
Uh-huh. Ese punto lo comprendo por el sistema de mayoría relativa. Yo a lo que me refiero, Eduardo,
a la legitimidad,
es que los ciudadanos que pueden votar no vayan y que la participación ciudadana sea paupérrima.
Va a ser paupérrima.
Y entonces,
¿cuál es la bronca?
Esa es la contradicción. Porque entonces, ¿cuál sustento popular?
No, la democracia es la gente que tenga el interés.
Un voto es un voto.
En participar.
¿No?
Sí, los que no lleguen, que no vayan ni el 10%.
Los que no lleguen no les interesa.
Yo creo que.
Entonces, si no les interesa, si tú no votas, estás diciéndole al que vote que decida por ti.
Pues estás como delegándole, ¿no?
Sí, ¿cuál es la bronca? Sabemos que va a ser un acarreo masivo.
Eso sí.
Morena está reclutando sindicatos, organizaciones. Y les está dando línea por cuáles votar. Esto me lo han dicho, ¿no? Obviamente, vamos a arreglarlo. Se dice, comenta y se rumora. Que Morena está reclutando grupos para que los líderes de estos grupos les digan a sus afiliados por quién votar. Entonces dice, mira, vas a ver en la de ministros número tal, 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 porque además votas por numeritos, no tienes ni que molestarte en ver el nombre para jueces federales, ta, 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 tan. Y órale.
Sí, y vamos.
Nos vemos.
Los que siguen.
Es que sí, mira, Eduardo. Imagínate que no llegara ni al 15% con todo y que van a hacer
no
esto
masivo. No pasa
pues
nada.
Va a ser un fiasco, ¿eh?
Y, a ver, no eran un fiasco las elecciones del PRI.
Sí, eran
donde todo estaba manipulado.
Sí.
¿Y qué pasaba? Pues llegaba el presidente y no pasaba
trabajar.
Nada. Yo creo pasa nada, porque vamos a tener, acuérdense lo que yo siempre he dicho, esto es un ejercicio de gato pardismo.
Sí, pues
cambiar todo para que no cambie nada.
No.
Con el rollo de que por el pueblo y el pueblo. En fin, ellos lo decidieron, ellos ganaron la elección de junio pasado.
Y
así es.
Así es.
¿Mensajes?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos de regreso, 14 para la hora. Mañana es Día de las Madres. Yo siempre he dicho que son días inventados, porque conozco mucha gente que el Día de las Madres saca a su mamá y se olvida de ella el resto del año. Y ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina.
Sí.
Y mientras más avanzada es la edad de la mamá, más ocurre. Y hace rato en el corte decía yo la anécdota de que llegas a un restaurante que está festejando a la mamá de edad avanzada, pues la mamá está sentadita, el resto de la mesa, todo el mundo platicando e ignorando a la festejada. Claro. Yo creo que estas muestras de afecto tienen que ser un ejercicio constante, si no cotidiano, muy frecuente. Sí. Pero en fin, hay gente que... Y para los negocios es muy bueno. Qué bueno que hay Día de la Madre, Día del Niño, Día del Compadre. Yo nunca he creído en estas cosas, pero bueno. Pero parece que es un negociazo, ¿no?
Sí, Eduardo. A mí me... Bueno, el año pasado también hablé de esto. Justo el 10 de mayo, que cayó un viernes, si no estoy mal. La derrama económica que provoca el Día de la Madre es impresionante. Te voy a dar algunos datos, mira. Según el Banco de México, de 1995 a 2024, estamos hablando de 30 años, mayo ha sido el mes con más envíos de remesas. 25 de 30 ocasiones, mayo ha sido el mes con más remesas. Y la Profeco dice, atribuye que mayo sea el mes con más remesas al efecto Día de las Madres. Claro. O sea, de entrada ahí es una cosa impresionante, ¿no? Ahora, vi otros datos muy interesantes, también del Banco de México, sobre quiénes son los principales receptores de las remesas que vienen de Estados Unidos, y son las madres.
La mitad del dinero.
Sí. O sea, primero es la mamá, después puede ser la esposa, o pueden ser los hijos, o pueden ser los abuelos, pero el primero es la mamá. Entonces, el fenómeno económico que va alrededor es muy grande, ¿no? Mira, la Concanaco prevé una derrama económica récord este 10 de mayo. Según ellos, estamos hablando de una derrama que podría estar en los 88 mil millones de pesos. O sea, es muchísimo.
Es una lana, sí.
Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, el fin de semana que es la Fórmula 1, que también hemos hablado de la derrama económica, son 25 mil millones de pesos. Aquí estamos hablando... más de tres veces más, Eduardo.
Bueno, pero hay más fans de la mamá que fans del Fórmula 1, ¿no?
Claro, sí. Y según la Concanaco, habrá unas 5 millones de unidades económicas de diversos sectores, turismo, comercio,
negocios,
que van a verse beneficiados por el 10 de mayo. Y algunos datos demográficos muy interesantes. Según el INEGI, 38.5 millones de mujeres mexicanas mayores de 15 años son madres, de los cuales 11.5, o sea, estamos hablando de la tercera parte, además son las jefas de familia. Y un dato que me pareció sumamente relevante, de esos 32.8 millones de madres mexicanas,
solo el 33% tiene estudios de nivel medio superior. Exactamente.
O sea, una tercera parte. Todo esto nos dibuja una realidad de lo que es México, ¿no? Bueno, sabiendo que va a haber un gran movimiento económico, una gran derrama económica, y que hay que festejar a las mamás, yo me acordé de esa publicidad que estaba, si mal no recuerdo, en los 80, 90, Eduardo, que había un anuncio de la Procuraduría del Consumidor que decía, regale afecto, no lo compre. Al contrario, o sea, hay que promover el consumo interno. Entonces yo
estoy totalmente contra de ti. Si no tienes dinero.
Claro, si no tienes dinero.
Automáticamente no, acabas de hacer que la gente que no tiene recursos
se endeude.
No, se sienta mal.
Se siente mal.
Ve, claro, no, claro.
Oye, no, venos, qué insensibilidad. No, no, no. Sí. Si no tienes dinero,
no gastes, no,
regalas afecto.
Claro, claro, claro.
Es más, claro, si tienes dinero, tal vez el afecto es más bienvenido a veces por una mamá que un regalo.
Yo digo,
dinero.
Si tienes
un abrazo, un beso,
si tienes dinero,
eres producto, claro, del consumismo, en serio.
Si tienes dinero, da afecto y además cómprale un regalo. Si no tienes dinero, pues solo da afecto. Y si no tienes nada que dar, pues ni des afecto ni des dinero. Bueno, así es esto, Eduardo. El fenómeno
sí,
económico.
No la quiere arreglar.
Sí, no, ya lo que dijo, ya dijo.
El fenómeno económico no lo vamos a poder frenar.
No, nada, para nada.
Entonces yo dije, a ver, ¿cuáles son los regalos más populares que se le pueden hacer a las madres?
El gobierno, pero tus regalos hay que estar cargado de dinero.
Sí, el gobierno de México sacó hace dos días, Eduardo, en su página oficial, una guía. Sugiere regalos, ¿no? Entonces clasifica a las mamás no por edad, sino, por ejemplo, si tu mamá es creativa y es artística, le puedes regalar materiales de arte como un set de acuarelas, pinceles.
Oye, el que diseñó esto no tiene idea de lo que cuesta.
Sí.
Un set de acuarelas, ¿eh?
Sí, sí.
O pinceles de calidad, no tiene idea.
O bastidores, no, no, no.
No tiene idea, pero bueno.
Entonces, así lo fue haciendo el gobierno. La revista El Consumidor publicó en este mes de mayo esta guía y el gobierno la replicó, la reposteó, por decirlo. Pero a mí, más que esto, Eduardo, porque sí, quien hizo esto no tiene idea de los precios, dije, a ver, no hay que generalizar a las mamás. Hay mamás muy jóvenes. A partir de los 15 años hay 38 millones de mexicanas que son mamás.
Pero a partir de los... No, pero no 38% de las mamás.
Sí, sí. Entonces... Claro.
Son una gran minoría.
Yo puse, a ver, vamos a poner por edades, ¿no? Vamos a de 20 a 30 años, de 31 a 50 años y de más de 50 años. Pues tienen intereses diferentes. Las jóvenes tienen otros intereses. Lo que sí es, tengan o no medios económicos, tengan o no familias que puedan pagarse y permitirse estas cosas, lo que más quieren las mamás de 20 a 30 años, que son las jóvenes, es lo tecnológico. Los smartwatch, o sea, los relojes inteligentes.
Claro.
Los audífonos inalámbricos. Es que, Eduardo, casi prácticamente todas las personas tienen un teléfono smartphone.
¿Sí?
Aunque sea un modelo viejito, pero
no, es que todas son muy accesibles los precios. ¿Eh?
Sí, entonces, bueno, la tecnología está en el número uno. En ese rango de edades, otra cosa que les atrae mucho a las mujeres es lo que llaman experiencias y autocuidado. Por ejemplo, un día de spa o un masaje relajante, una sesión de manicure o pedicure, tratamientos faciales. Y también es muy solicitado que les regales, o lo piden mucho ellas, suscripciones a plataformas como Spotify, Netflix, Kindle, Max, todas esas plataformas.
Está bien, está bien.
Les gusta mucho lo que es la moda, la ropa cómoda y bonita, bolsas de diseñador, siempre y cuando sean accesibles. Y a veces...
No hay bolsas de diseñador accesibles. ¿Esto es lo que escribió la Profeco?
No.
¿Esto lo escribiste tú?
Eduardo...
Es que no hay bolsas de diseñador accesibles, a menos de que sean los compres en Isasaga, hechos en China,
exacto,
falsificados, todas las... mercado negro, crimen organizado.
Sí, todas sí, quieren no, sus bolsas.
Eso no se puede.
Las que se lo pueden permitir, se la compran original, y las que no,
original,
desgraciadamente,
Venus,
se las
te
compran.
¿Cuesta una bolsa de esas, de diseñador? ¿Cuánto
a ver, hay unas que... Te lo voy a decir cuánto valen. Hay unas bolsas de diseñador que puedes encontrar desde 2,000, 3,000 pesos hasta las...
¿Y sabes con 2,000
hasta
pesos?
Hasta las de 90,000, 100,000 pesos.
Dime, ¿no? Dime una bolsa de diseñador, de 2,000 pesos. Mencióname la marca, de 2,000 pesos.
¿Te puedes comprar una Guess por 3,000 pesos?
Eso no es marca diseñador. Eso es una marca.
Es una marca,
no,
pero,
sí, pero no es diseño,
el diseñador
no es
el no George diseño. Marciano, que fue muy famoso.
No, bueno, ya, pues va, ya.
Sí, sí las puede
sigue
haber,
promoviendo
sí
el consumismo. Consumismo. A ver, mamás entre 31 y 50 años.
Además de todas las que dijimos, les gusta, piden mucho una cena en un restaurante especial. O sea, no el restaurante siempre, quieren algo especial. Una sesión de fotos profesional familiar. Les encantaría una escapada a un lugar cercano. Se sugiere un pueblo mágico.
Un viajecito, sí.
Sí, también piden cosas de belleza y cuidado personal, como perfumes, cosas para la piel, y regalos personalizados, como una caja de sorpresa con fotos, dulces, recuerdos.
Está bien.
La pulsera grabada con nombres de sus hijos. Y ya las mamás más de 50 para arriba, pues tienen otros intereses. Está en ellas lo que es el bienestar y relajación, por ejemplo, un spa en casa, aceites esenciales, cremas corporales, toallas faciales, velas aromáticas, masajes profesionales, faciales, spas, sillones de masajes, todas estas cosas, detalles elegantes, si se lo pueden permitir, un relojito, alguna joyita. Y les gusta mucho también lo cultural, los libros. Y
bueno, yo sugiero, regálenle algo que su mamá sepa que quieren. No le regalen electrodomésticos, porque es como decirle, para que trabajes más, mamá. La verdad. Pero más que nada, regálenle mucho cariño. No solamente el viernes, el sábado.
Toda la vida.
Todos los días.
Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Eso, de verdad. No.
Yo sí me gustaba mucho ese eslogan, regale afecto.
No, no lo compre.
No lo compre. Así sí, es. Bueno, fue una genialidad.
Lo que sí que no se endeuden, ¿eh? Si no tienen de plano.
Pues no, mamá, ya con algunos regalos que diste. No,
o sea, seguro que
no,
ya.
No, 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 no.
Sí, no. Por lo menos 3,000
¿Cómo
pesos.
¿Cómo se llama esta bolsa? ¿Te acuerdas que fui a China, Francín, y traje fayuca? Eran de marca. Hechas en China. Ya hace muchos años. Ya nos vamos. Felicidades a Francis, nuestra productora. Mañana es Día de la Madre.
Felicidades.
Felicidades a mi esposa Mónica. Felicidades a tu esposa. Felicidades a ti, porque eres el papá, mamá
de Lola.
De Lola. Lola. Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil. Gracias, Bernardino. Gracias, Venus.
Ustedes, gracias.
Mañana, no, el lunes, el domingo, a las 10 de la noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.